Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y aquí arranca la tarde de COPE con una noticia y una previsión para dentro de un rato. La noticia, la dimisión del jefe de los Mossos de Escuadra. No hacemos más que mejorar. ¿Por qué ha dimitido este buen hombre? Pues porque los policías, en un sistema democrático, se llamen como se llamen, son gente de ley y de orden. Y la previsión para dentro de un par de horas. Reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Solo les falta anunciar que van juntos a las elecciones en una coalición de supuestos progresistas para reformar no sé qué constitución, vete tú a saber si constitución bolivariana. Te completo el panorama del día con una dimisión, la explicación a un accidente y un cambio en nuestro lenguaje. La dimisión, te lo comentaba, la del jefe de los Mossos de Escuadra, Paloma Serrano.
Así es, Ángel, era una decisión esperada. Se llama Albert Badié y ha presentado su dimisión por motivos políticos al nuevo conseller de Interior, Joaquín Forn, a 2 meses y medio de la fecha anunciada por el gobierno catalán para la celebración del referéndum del 1 de octubre. Badié siempre ha defendido que los Mossos de Escuadra deben ser políticamente neutrales e imparciales y que la policía catalana debe cumplir y hacer cumplir la ley. Llevaba al frente de la policía desde junio de 2014. Horas después de asumir el cargo de conseller de Interior, Forn garantizó el pasado viernes que los Mossos facilitarían que el referéndum que el gobierno plantea para el 1 de octubre se desarrolle con normalidad, como hacen a su juicio los policías de todo el mundo en una jornada electoral. Claro,
lo que no dijo es que todo el mundo en una jornada electoral legal, se le olvidó. La explicación al accidente, la que ha ofrecido esta mañana el Parque de Atracciones de Madrid, después de que ayer 2 convoyes de una montaña rusa chocaran, causando 33 heridos leves. Álvaro Sáez.
Así es, Expósito. La atracción Tren de la Mina, donde se produjo el choque, ha sido revisada este lunes. Según Europa Press, los técnicos han hallado el colector de uno de los motores muy deteriorado. Como han explicado desde el parque, los problemas surgidos ayer hicieron que la atracción se cerrara al público debido a que saltó la acometida desde el centro de transformación. Hoy se han revisado los motores 1 y 3, encontrando que el colector del motor número 3 está muy deteriorado con las escobillas fundidas. Ante la imposibilidad de poder repararlo internamente, mañana se va a retirar y enviar al servicio técnico para que sea reparado lo antes posible. Por su parte, la Policía Municipal ha abierto su propia investigación y la atracción sigue cerrada al público.
Bueno, aquí hay lío porque ahora dicen que esa información del motor, pues que no era así. Conclusión. Que o no saben o todavía no pueden decir lo que pasó. Y el cambio gramatical, el que hoy ha anunciado la Real Academia. ¿Cuál es, Jon Uriarte?
Pues bueno, que han aceptado el uso de iros como forma de imperativo de la segunda persona del plural del verbo ir, aunque asegura que la forma más recomendable en la lengua culta para este tiempo sigue siendo idos. Según la RAE, dada la extensión de la variante iros, incluso entre hablantes cultos, pues se puede considerar válido su uso.
Es como decirlo de comeros.
Más o menos. Eso es, comeos.
Es el infinitivo más el os.
Efectivamente.
No está muy correcto. Pero
bueno, la RAE explica que este cambio ha sido propuesto y aprobado por el Pleno de la Academia de la Lengua, modificación que explicará en su página web dentro del departamento de Español al Día, donde atiende consultas de los hispanohablantes, además de hacerlo también a través de Twitter.
Bueno, pues hay más historias, además de estas, en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, ¿qué, Paloma?
Pues mira, esa reunión que podía ser del dúo dinámico o de Pili Mili, pero no, es a las 5 de la tarde, PSOE y Podemos se encuentran. En 25 minutos te traemos esa última hora de esa reunión en la que Sánchez e Iglesias se van a ver las caras en la reforma constitucional de fondo.
Álvaro.
Pues te contaremos también, contactaremos con Iván Alonso, nuestro corresponsal en Londres, porque en las últimas horas se ha producido una auténtica epidemia de ataques de ácido y Theresa May ha anunciado medidas para intentar atajarlos.
¿Y no os parece absolutamente tercermundista?
O sea, y que suceda en Europa.
Estas cosas que oíamos en Afganistán o en algún lugar.
La India, en sí.
¿Verdad? Uh-huh. En la India. Ahora resulta que en el corazón de Londres, ojo, y en muchos casos por chavales y adolescentes, ¿eh? Sí, para quitarte el bolso. Tremendo. Santo Dios, a mí, de verdad, lo comentábamos la semana pasada, mucha pompa, mucho boato, mucha reina de Inglaterra, pero cada día que pasa se cae más el mito, ¿eh?
Sí.
Está pasando.
Y también en Francia, en los países poderosos,
John,
aparentemente.
Más.
Bueno, pues mira, la muerte de George Andrew Romero. ¿Que quién es? Pues el hombre que ha vestido de luto el todavía más, si cabe, mundo del terror. Fue el director de La Noche de los Muertos Vivientes. En 25 minutos vamos a rendir nuestro particular homenaje aquí en la tarde de COPE. Vamos a hacer una sección de películas de zombies que no puedes perderte.
De películas de zombies.
Y no tiene que ver con la reunión de Podemos.
No tiene nada que ver con lo de las 5 de la tarde.
No tiene nada que ver. Vale. Es una parte, es otra cosa.
Casi coincide.
Correcto. Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No sé si los deportes son de Santi Duque o de José Luis Corrochano. ¿Quién anda por ahí?
Hola.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Te parece bien, eh?
No, no, me parece bien. Lo que pasa es que luego te enseño mi guión, tío. Santi, tira.
Aquí como puedo. Bueno, han hablado hoy en Barcelona gente importante. El Madrid se entrena ya con Sergio Ramos mientras siguen los rumores de salida de Morata y Danilo. Diego Costa se ha puesto la camiseta del Atlético. De momento en Instagram. La Fórmula 1, el tenis, la natación. Venga, vamos con todo. La actualidad del día mira hoy a Barcelona, donde este mediodía ha comparecido ante los medios el entrenador Ernesto Valverde, con muchos temas por repasar. ¿Qué ha sido lo más destacado de la rueda de prensa del técnico azulgrana, Elena Condis?
Ha dejado claro que no ha pedido ningún fichaje, ningún nombre. Dice que cuenta con Iván Rakitic y André Gómez. Le reserva un papel importante a Andrés Iniesta, al que igual que el tridente deberá gestionarlo con tacto, porque espera que esté contento y se sienta clave, porque es un jugador único. Un Valverde que ha remarcado en numerosas ocasiones que está encantado con su plantilla y que es complicadísimo mejorarla porque cuenta con los mejores del mundo.
Pedir fichajes, vamos a ver, nuestra comunicación siempre es fluida, está claro que tenemos una interlocución en la que pues bueno, van saliendo nombres de jugadores que el club ha seguido, pero vamos, así pedir, quiero este jugador porque vamos, porque es el objetivo de mi vida, no, todavía no.
Bueno, pues parece que no son ninguno el objetivo de su vida. Junto a Valverde ha comparecido el director deportivo Rubén Fernández, que ha respondido a muchas cuestiones y también, lógicamente, Elena, al caso Berratti.
Sí, el Barça no tira la toalla por Berratti, pese a que el PSG no quiere venderle. El secretario técnico reconoce que es una operación muy complicada, pero pide paciencia porque aún queda un mes y medio de mercado. Berratti es el objetivo número uno porque puede jugar en las tres posiciones del centro del campo y el Barça irá por todas, aunque Rubén Fernández ha dejado claro que no incluirán ni a Rakitic ni a André Gómez como moneda de cambio en la operación. Escuchamos al secretario técnico preguntado sobre Berratti, sin duda el culebrón de este verano.
El Barcelona siempre tiene la obligación de estar en el mercado y controlar a cuantos más jugadores mejor. Tenemos mucho tiempo por delante. Precipitarnos no vamos a ningún sitio. Si sale una opción que nos gusta y es un jugador interesante, lógicamente estaremos pendientes de esa operación. Pero hay dificultades. ¿Por qué hay dificultades? Porque tenemos un magnífico equipo.
Un Rubén Fernández que ha asegurado que no han recibido ninguna oferta por ningún jugador del Barça, aunque uno de los que está en la rampa de salida es Arda Turán, que hoy no se ha entrenado con permiso del club.
Por su parte, el Real Madrid iniciará en unas horas una nueva jornada de entrenamientos, ya con el capitán Ramos en la disciplina, enviado especial de la cadena COPE Los Ángeles, Melchor Ruiz.
A estas horas, como es lógico, de madrugada en Los Ángeles, siguen durmiendo los componentes del Real Madrid. Antes de iniciar la sexta jornada de trabajo, comenzará a las 7 de la tarde, hora española, la primera sesión. La segunda será a las 3 de la madrugada. Recordar que Zidane ya tiene un hombre más, Sergio Ramos, un total de 27 futbolistas a su disposición, empezando a preparar de forma intensa lo que va a ser el debut de la International Champions Cup el próximo día 23 ante el Manchester United.
Con el capítulo fichaje cerrado casi al 100%, Melchor, en el Madrid de lo que se sigue hablando, hoy lo hace la prensa italiana y la inglesa, es de posibles salidas con dos protagonistas principales.
Mientras los jugadores del Real Madrid trabajan de forma intensa cada día y de forma progresivamente en las instalaciones de UCLA, continúa el interés de distintos equipos por varios jugadores, especialmente por Morata. Son varios los equipos que están interesados en hacerse con sus servicios. En concreto, el Milan está apostando, aunque ya sabe que esa cifra de 90 millones puede ser un obstáculo. Vamos a ver qué equipo de la Premier finalmente se podría llevar a Danilo si este aceptase la oferta. Estamos hablando del conjunto del Chelsea y también del Manchester City, que quieren hacerse con sus servicios. El Real Madrid, tanto en un caso como en el otro, el de Morata como Danilo, ya saben su postura. No quieren que salga, pero si se llegase a un acuerdo económico, tampoco pondrían demasiados problemas.
Sobre Álvaro Morata habló este fin de semana también el que fuera su entrenador, José Mourinho, que desde Los Ángeles valoraba así su posible fichaje.
Morata es del Madrid, Madrid ha decidido y nosotros hemos llegado a un acuerdo. Es simple, me da muchísima pena porque es un jugador que ha llegado al primer equipo conmigo, que ha debutado conmigo, que tengo obviamente un cariño especial. He disfrutado de su evolución en la Juve y en el Real Madrid.
Mourinho, que no solo habló de Álvaro Morata, sino también de uno de los futbolistas más importantes de la plantilla de Zidane, Javi Prytz.
De Cristiano Ronaldo. Se ha hablado y mucho este verano sobre una posible salida del portugués y uno de los destinos que sonaban era Manchester, donde ya triunfó y donde siempre han soñado con su vuelta. Le preguntaron a Mourinho por este tema y el técnico portugués ha despejado todas las dudas sobre las opciones de United de hacerse con Cristiano.
Nunca lo hemos pensado porque jugador demasiado importante en un club de gran poderío económico, donde nosotros no hemos conseguido encontrar ninguna razón que nos permitiera pensar que Ronaldo podía marcharse. Yo no soy nunca defensor en mis clubes de perder tiempo con jugadores que son misión imposible, y por eso no nos hemos nunca planteado.
Mourinho sobre Cristiano Ronaldo, pero anoche en COPE también pudimos escuchar, hablando sobre el Real Madrid, a uno de los pupilos del técnico portugués, Carlos Sevillano.
Sí, Juan Mata pasó anoche por los micrófonos de Tiempo de Juego y apostó por la continuidad de David De Gea en la portería del Manchester United. Al que de momento no ve vestido de diablo rojo es al madridista Álvaro Morata, aunque no cierra la puerta a su llegada.
Complicado. Con la llegada de Romelu hemos echado un jugador importante en la delantera y yo creo que complicado, pero bueno, hasta el final nunca se sabe. Suelen pasar cosas en los últimos días, pero como dije antes, a Álvaro siempre le deseo lo mejor.
Y otro de los nombres del día es el de Diego Costa, que sigue sin trabajar con el Chelsea y que sigue haciendo guiños al Atlético de Madrid, Luis Millán.
Sí, nueva caricia del delantero del Chelsea al Atlético de Madrid. El jugador que sigue de vacaciones, con permiso del Chelsea, realizó un vídeo en directo a través de Instagram en el que se veía con una camiseta del Atlético de Madrid. Ses, compañero en el equipo blue, le escribió jajaja ja, ja", y una carita llorando de risa, a lo que Costa le contestó un abrazo a Conte. Una muestra más de que la relación entre técnico y jugador es irreconciliable y un movimiento que acerca más su salida del club inglés.
Ahora solo falta ver cuándo soluciona el Atlético su fichaje. 3 y 12, 2 y 12 en Canarias. Seguimos con más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A la espera de que llegue, Diego Costa sigue el Atlético de Madrid ejercitándose en su concentración en Segovia, Los Ángeles, San Rafael. ¿Con qué novedades en el entrenamiento de hoy, Luis?
Triple sesión de entrenamientos, esta mañana carga física, luego gimnasio y la última será esta tarde ya con balón. Gaitán no se entrenó por molestias y estuvo con el fisio igual que Gameiro, que ya trabaja en el gimnasio de Los Ángeles de San Rafael. La llegada de Velázquez, uno de los que no cuenta, la principal novedad.
El que está preparándose en Japón es el Sevilla, que ha disputado además un partido amistoso esta mañana con victoria, Andrés Ocaña.
Sí, con la primera victoria del Sevilla de Eduardo Berizzo, 3-1, dos goles de Ben Yedder, uno de penalti, y sobre todo se ha estrenado el fichaje más caro de la historia del conjunto de Nervión. Muriel hacía el último gol del equipo sevillista. Buena imagen, buenas sensaciones también para el técnico Eduardo Berizzo.
Un partido que nos sirve para encontrar nuestra forma. Hemos corrido, hemos disputado cosas para sumar. Cada jugador encontró minutos y creo que ha sido positivo para nosotros jugarlo. Me ha gustado muchas cosas. Creo que somos un equipo con un poder ofensivo importante, pero hemos generado también muchas situaciones de ataque y esa es mi idea de juego.
Victoria del Sevilla, que después del fiasco en el mercado de fichajes por el caso Vitolo, se ha resarcido un poquito este fin de semana con un futbolista muy importante, Rafa Almansa.
Contento y feliz el Sevilla, contento y feliz Berizzo sobre todo, y Nolito, que pasó reconocimiento médico, firmó, recordemos, ya anunciado por 3 temporadas, 9 millones, está en Madrid organizando su visado para incorporarse en Japón al resto de la plantilla.
El que sigue trabajando en conformar su plantilla es el Valencia de Marcelino, que tiene hoy una salida y puede tener una nueva incorporación, José Manuel Segarra.
Sí, hizo oficial el Valencia la salida, la venta de Alves al Flamengo, aunque los brasileños aún no han confirmado el traspaso, que se va a cerrar por menos de 500.000 euros, mientras se trabaja en la llegada como cedido del francés del Inter de Milán, ex del Sevilla, Geoffrey Kondogbia.
Nos marchamos hasta Vigo porque el Celta ha presentado hoy a su último fichaje, Santi Peón.
Se trata, tocayo, del eslovaco Stanislav Lobotka. Tiene 22 años, juega de mediocentro defensivo y se ha convertido, por lo tanto, en la tercera cara nueva del Celta 2017-2018. Desde Eslovaquia, desde su país, le comparan con el jugador del Real Madrid, Luka Modric. Y cuando le hemos preguntado al respecto, el nuevo jugador del Celta ha dicho esto.
Pues la verdad es que no me veo mucho como Modric. Creo que me queda muy lejos jugar como Modric todavía. Tengo que aprender muchísimo para ser como él. Creo que por ahora lo que tenemos igual es que medimos lo mismo en altura.
Buena respuesta. No creo que le haga ningún favor comparándole con Modric. Además, el Eibar ha contratado a un nuevo defensa, Óscar y medio.
Eso es, Paulo Oliveira se ha convertido ya en el fichaje más caro de la historia del Eibar. El central portugués procede del Sporting de Portugal, firma 4 años y el acuerdo se ha cerrado en 3,5 millones más 500,000 si el Eibar consigue el objetivo de la permanencia. Además, el conjunto lisboeta se guarda una opción de recompra durante los 3 próximos años y sigue manteniendo el 30% de los derechos del jugador.
Vamos ahora hasta el sur de Madrid porque el Getafe ha presentado a 2 nuevos futbolistas, Miguel Sánchez.
Ángel y Bruno han sido presentados esta mañana como nuevos jugadores del Getafe. A partir del 19 de julio se incorporarán por primera vez a los entrenamientos como el resto de sus compañeros. En la rueda de prensa de su presentación hemos visto a los nuevos jugadores muy ilusionados con el nuevo proyecto. Esto decía Bruno esta mañana.
Conocer a los nuevos compañeros, al entrenador y empezar a trabajar, ¿no? Yo hacía varios años que no tenía estas ganas de empezar a trabajar.
Eso es lo que estaba diciendo Bruno esta mañana como nuevo jugador del Getafe. Vamos ahora hasta Girona, Raquel Sáez, porque pelea el Girona por la contratación de un nuevo delantero.
Sí, Caicedo no ha viajado esta mañana con el Español a la gira por Indonesia. El club perico negocia con el Girona para una cesión. Se están ultimando los detalles de la operación y quién se haría cargo de la ficha. El presidente del Girona, Del Figueli, no desmiente el interés. Declaraciones en el partidazo de COPE.
Creo que es un jugador que no tiene un futuro incierto en el Español. Bueno, vamos a ver qué posibilidades tenemos de intentar pues traer delanteros de categoría. Cerro es un gran jugador y lo ha hecho muy bien en el Español, pero bueno, vamos a ir poco a poco y a ver qué posibilidades tenemos de que vengan jugadores importantes.
De recién ascendido a recién ascendido, de Girona nos marchamos hasta Levante porque está detrás de un futbolista. No sé si ya ha hecho oficial el fichaje de un nuevo jugador, Iván Herraiz.
Está en Valencia y es oficial, efectivamente, el mediocentro macedonio Enis Bardi, de 22 años, que viene de jugar en Hungría. El Levante lo ficha por 1,5 millones de euros y firma hasta 2020 con opción a 2 años más.
Además, tenemos que mirar a la actualidad del Athletic de Bilbao. El conjunto bilbaíno juega hoy partido amistoso contra un equipo turco, Álvaro Rubio.
Sí, frente al Fenerbahçe será el tercero, otro equipo que estará en Europa el año que viene. El primer día el Basilea se cayó, el segundo el Sioni se ganó y mañana la expedición rojiblanca volverá para medirse el 27 de julio en Rumanía al Dinamo de Bucarest en el partido de ida de la UEFA Europa League.
Seguimos con las despedidas, está habiendo muchas este verano y la verdad es que casi todas lacrimógenas. Meré, el defensa del Sporting, se despedía ayer así del club asturiano.
La decisión que he tomado es meramente deportiva, tanto personal mía como profesional. Soy un chico muy joven que leo mucho al Sporting, lo sé, siempre lo tengo en mi recuerdo.
Bueno, pues estaba tocado Jorge Meré. Miramos ahora a la actualidad del fútbol femenino, porque ya está en marcha el europeo y cada vez queda menos para que debute España, Andrea Peláez.
Sí, el torneo arrancó ayer con victoria del anfitrión, Holanda 1, Noruega 0 y también se jugó el Dinamarca 1, Bélgica 0. Para hoy otros 2 partidos, Italia-Rusia y Alemania-Suecia. Además, la selección española viajó esta mañana a Holanda, debutará el miércoles a las 6 ante Portugal.
Y miramos también los principales movimientos que se han producido en el mercado en la Liga 1-2-3, Ángel Cebrián.
Álex Berenguer se marcha de Osasuna rumbo al Torino a cambio de 5,5 millones de euros más otro en variables. Alberto Perea llega al Cádiz libre tras finalizar su contrato con el Barça B. A la Almería llegan Pablo Caballero y Pervis Estupiñán, este último cedido del Watford inglés. El Valladolid refuerza la portería con el canterano del Barça, Jordi Masip. Y para acabar, hoy en Albacete se ha anunciado la venta del club al grupo empresarial Skyline Internacional, muy vinculado al sector inmobiliario y que ha adquirido el club adquirido el 96% de las acciones.
Pues mucha suerte al Albacete en este nuevo dueño en su regreso a la segunda división. 3:19, hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Ayer, en las pistas de Wimbledon, Roger Federer seguía haciendo historia. Con los compañeros de Movistar Plus sobre un nuevo triunfo del suizo Yolanda Sánchez.
Octavo Wimbledon para Roger Federer, que amplía su leyenda y ya suma 19 Grand Slam. Federer arrolló a su rival Marin Cilic con un contundente 6-3, 6-1 y 6-4. Además, buenas noticias para el tenis español, porque el malagueño Alejandro Davidovich se proclamó ganador del Wimbledon Junior tras vencer al argentino Axel Heller. Davidovich se mostró muy contento en los micrófonos de Tiempo de Juego y además desveló quién es su referente.
¿Tu referente, el espejo en el que te miras?
Pues Djokovic, porque me reflejo más en su juego y en su mentalidad, y yo tengo un juego muy agresivo y a la primera que tenga pues voy hacia adelante.
Fórmula 1, ayer se disputaba el Gran Premio de Gran Bretaña y no iba demasiado bien para los nuestros. Alonso tuvo que abandonar también Carlos Sainz.
No estábamos tampoco dentro de los puntos, así que bueno, es un retiro de esos que duele un poquito menos. Siempre dentro de lo que duele no poder acabar la carrera, pero bueno, un fin de semana complicado con la penalización, saliendo últimos y ahora también con una carrera complicada. Esperemos que vengan mejores.
No queda otra que pensar en Hungría, claro. Yo optimista, yo creo que hoy se podía haber hecho una buena carrera, aunque no veo que estén pasando muchas cosas, pero sí, quizás obviamente me gusta correr carreras de Fórmula 1 y retirarte en la Vuelta 1 por un problema ajeno a ti, pues no gusta a nadie, pero estas son las carreras, ¿no? Llevamos dos carreras sin terminar, pero es una rachilla que acabará pronto.
Jornada difícil para los españoles y eso sí, un gran triunfador en la jornada de ayer, Carlos Miquel.
Arrasó Lewis Hamilton ante su público, ganó de principio a fin la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña y reventó su neumático delantero en la última vuelta. Sebastián Vettel terminó séptimo Vettel y eso provoca que el Mundial se apriete cuando llega justo a ese Ecuador. Un solo punto de diferencia entre los dos, se pone emocionantísimo. Mal día para los españoles, sacaron de pista en la primera vuelta a Carlos Sainz y nueva avería de motor de Fernando Alonso en un julio que está siendo negro para ellos. Un Carlos Sainz que podría abandonar Toro Rosso al final de la temporada.
En ciclismo, el Tour de Francia vive hoy su segunda jornada de descanso, jornada y momento para escuchar a los protagonistas. Entre ellos se alza una de las voces de los españoles, el mejor clasificado, Mikel Landa, Kike Iglesias.
No esconde que esta situación no va con él, es decir, gregario o segundo plato, aunque sea de Chris Froome, acatará el vitoriano órdenes de equipo, pero no le volverá a pasar más. Así que promete, y así debe estar negociando con Movistar o el equipo que sea para la próxima temporada. No ser nunca más un gregario.
Es que estamos los dos muy bien, pero bueno, yo creo que él me va a ganar. Él, aunque fuésemos los dos cara a cara, yo creo que me va a ganar, ¿no? Tiene la contrarreloj todavía por delante y somos compañeros de equipo, no somos rivales. Todavía no he disfrutado del Tour, ¿no? Como he llegado a disfrutar del Giro, no me transmite lo mismo. No volver a ir, ¿no? De segundo, eso sí que lo tengo claro. Y si voy de segundo, que sea porque yo lo quiero.
Declaraciones, yo creo que interesantes de Mikel Landa, luego hablaremos tranquilamente sobre ellas. ¿Qué más han dicho los protagonistas, Serifrade?
Nairo Quintana, colombiano del Movistar, reconociendo vivir momentos amargos por su eliminación y asegurando que le sobró el Giro de Italia. Chris Froome señala como especial rival a Rigoberto Urán porque es un buen contrarrelojista y hace tan solo unos minutos hemos vivido el anuncio de la retirada de Aymar Zubeldia, 40 años, 20 como profesional, que va a decir adiós en la próxima clásica de San Sebastián. Junto a él, el jefe de filas de su equipo del Trek, Alberto Contador, que ha dicho que sin caídas estaría luchando por el amarillo, pero que ahora toca divertirse.
Bueno, yo creo que mientras estemos en carrera pueden pasar muchas cosas. Yo creo que si te pones límites es imposible, siempre estarás condicionado y estarás frenado. Mi objetivo no es meterme en podio, mi objetivo es disfrutar con lo que queda en carrera, intentar conseguir una victoria de etapa y si llegase el poderme meter en podio, mejor que mejor. Pero vamos, si me dices que sí es imposible, sinceramente, yo creo que pueden pasar muchas cosas todavía.
Es lo que decía Alberto Contador. Miramos también a lo que está sucediendo en una nueva jornada en los Mundiales de Natación de Budapest, Bea Carvajosa.
En los primeros partidos de waterpolo, el equipo masculino acaba de perder contra Grecia por 7-8. Y ayer la selección femenina ganó sin dificultad a Nueva Zelanda. Recuerden que España ya consiguió su primera medalla en el Mundial gracias a Ona Carbonell, que obtuvo la plata en natación sincronizada.
Y además, Ángel, en baloncesto, España sub-20 femenina se proclamó ayer de nuevo campeona de Europa y en golf, Rafa Cabrera ganó el Abierto de Escocia.
Vaya fin de semana, ha sido espectacular, ¿eh?
Sí,
qué bien. Todo en COPE. Gracias, Santi.
A ti.
Expósito. La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y 25 de la tarde, hablando de deportes en la cadena COPE, anoche en el partidazo, en el tiempo de juego, mejor dicho, en el tiempo de juego escuchábamos muchos protagonistas con Albert Díez, abría al ver el programa desde Londres, en Olo 2 con Ángel García, que estaba en la resaca de ese Mundial de Fútbol 6 que se ha disputado de veteranos, que ha dejado muchos goles, mucho espectáculo y en el que España ha sido tercera clasificada. Hablábamos con un legendario exfutbolista del Real Madrid y de la selección española, Ildue, Michel Salgado. Esto decía ayer con Albert Díez en tiempo de juego.
¿Qué tiene que hacer el Real Madrid con Danilo?
Pues no lo sé, es complicado. Yo creo que son situaciones personales y a ver también para configurar la plantilla ahora en pretemporada, lo que tiene pensado Zidane. Yo creo que en ese sentido tiene a Carvajal ahora mismo, que es dificilísimo, para mí es ahora mismo es el mejor lateral del mundo, y lo está demostrando, y es complicado ganarse minutos, pero al final tú en el Real Madrid necesitas a dos tíos por puesto.
¿Y con Morata tú qué hacías?
Y a mí es que me encanta Morata. Lo que pasa es que Morata yo creo que es una situación más de él. Él tiene que estar, si se queda, tiene que estar dispuesto a pelearse el puesto como lo ha hecho el año pasado.
¿Es más difícil gestionar una plantilla como la que tiene el Real Madrid después de los éxitos?
Gestionar la gestión del Real Madrid, te puedo asegurar que siempre es complicado cada año, ¿no? Lo que sí me gusta es que el Madrid no está pensando solo en el presente. Se ha hecho doblete este año y, sin embargo, personalmente los fichajes que se están haciendo son de futuro. Gente de mucha calidad, gente que va a traer muchas cosas al vestuario. El tener ahí juntos a Ceballos, Asensio, Lucas Vázquez, Isco, gente muy joven, no te da solo el presente, te da el futuro del Real Madrid.
Mbappé, lo pensabas ya, esperabas.
No tengo ninguna duda, yo creo que Florentino tiene su estrategia. Es un jugador que te puede dar muchas cosas arriba, es un jugador diferente. Esos jugadores hay que traerlos en el momento adecuado. Yo creo, ya te digo, lo conozco bastante bien a Florentino y lo va a hacer cuando él sepa que es el momento.
¿Tú venderías a Cristiano por 150 millones?
Realmente ahora mismo todos los aficionados del Madrid saben lo que está dando Cristiano Ronaldo. Sigue más lejos, hace 3 meses cuando se le necesitaba a él, ha salido en los momentos duros, en los momentos difíciles, cuarto de final, semifinal y final, y ha dado lo que tiene, el 100%, y sobre todo algo especial que tiene con el gol. Así que yo personalmente, para mí, que espero que se quede hasta que ya no pueda más, hasta que él no se sienta capacitado como para rendir como lo está haciendo.
Michel Salgado, voz autorizada para hablar de la actualidad del Real Madrid, lo hacía ayer en los micrófonos de la cadena COPE, anoche en Tiempo de Juego, con Albert Díez. Hablamos de uno de los temas del día y lo preguntamos en la encuesta de hoy, ese tema de Morata que no termina de cerrarse, Carlos Ganga.
Uno de los que puede salir del Real Madrid, así que hoy en @deportescope te preguntamos si fueras Morata, con tal de ser titular, ¿te irías al Milan aunque no juegue la Champions? Está bastante igualada, Santi, tenemos casi 3.000 votos en nuestro Twitter en @deportescope, el 55% sí que se iría al Milan, el 45% se quedaría en el Real Madrid.
Abre hoy la Gacheta de los Sport en portada con ese interés, dice Morata cerca, Morata a un paso del Milán. Bueno, recordemos que el fichaje por el Manchester United terminó frustrándose, el conjunto inglés terminó eligiendo a Romelu Lukaku y el Chelsea de momento no ha movido ficha con un Antonio Conte que ya le tuvo sus órdenes en la Juventus. Vamos a preguntarle a nuestro compañero y amigo Luis García cómo ve él el debate. Si fueras Morata, ¿te irías al Milán, Luis?
Si fuera Álvaro Morata me iría al Milán sin dudarlo un solo instante, por varios motivos además. El primero, que el Milán está fichando muy bien, está haciendo una plantilla muy prometedora y muy competitiva. Además, porque Álvaro Morata en Milán va a jugar titular los partidos importantes. Tercero, es una liga que ya conoce y un país que ya conoce y donde ya ha triunfado. Por lo tanto, sabe que su adaptación va a ser muy rápida. Italia es un país maravilloso, en Milán se come bien y es una ciudad en la que puede ser feliz. En Madrid, él está encantado como ciudadano, pero sabe que los partidos gordos no los va a jugar. Así que si el argumento es que no vaya al Milán, que no va a jugar Champions, si es que con el Real Madrid tampoco va a jugar los partidos gordos de Champions. Por lo tanto, qué gran oportunidad para crecer en un proyecto ilusionante. Yo, si fuese Morata, me iría sin dudarlo al Milán.
Bueno, pues gracias, Luis, por tu opinión. Desde luego, en esto cada uno tenemos un punto de vista y al final tendrá que ser Morata el que decida. No va a ser sencillo, el Milán viene con 70 millones, lo han reconocido también un directivo del conjunto rosonero, el interés por Álvaro Morata, pero el Real Madrid no parece tener, como nos viene contando Melchor Ruiz, ahora le preguntaremos, demasiado interés porque el jugador abandone la disciplina blanca. 3:30 de la tarde, estás escuchando la cadena COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE. Young money, young
money, young money. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta, qué piensa nuestra gente? Antonio Montero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito. Pues la historia de una mujer que ha arruinado 3 esculturas en una galería de arte por hacerse un selfie, una foto, vamos. Estaban valoradas en casi 200.000 euros y ha ocurrido en Los Ángeles. Y en el vídeo, que es de una cámara de seguridad, que se ha hecho viral, se puede ver a una mujer que se arrodilla enfrente de una de estas esculturas tratando de hacerse una foto con su móvil cuando la joven pierde el equilibrio y chocó contra el pedestal que la sostenía. Lo que hizo, provocó un efecto dominó con el resto de esculturas, tiró al suelo 10 de ellas y claro, todo esto quedó recogido por una cámara de seguridad y lo ha hecho así de
viral. Pero ¿son esculturas o si están rotas quedan igual?
Quedan igual, eran correcto. 3 coronas.
Entonces no pasa nada.
Yo me siento muy identificado con esta
chica, ¿eh? Por eso digo, al fin y al cabo, En las redes, ¿qué más se comenta, Antonio?
Un poco de todo, Ángel. Por ejemplo, Manuel. Hola, Trom. De vuelta de vacaciones y no me vuelvo a ir hasta el 15 de agosto. Aquí me tienes esta tarde en el trabajo y con vosotros.
Muy bien.
Pilar, saludo desde Nueva York. Os escucho, aunque para mí es un programa mañanero. Gracias por hacerme compañía. Ya me queda menos para pasar unos días por España. Y notas de voz al 607-150602.
Buenas tardes, señor Espósito y compañía. Mire, Mariano, de Santander. A ver si puede comentar el atraco a mano armada a 25.000 personas que ha pasado aquí en Santander con el concierto de Enrique Iglesias. Pero, muchísimas gracias.
No solo, amigo, lo vamos a comentar, Mariano, sino que a las 5, en la sección de Junior y Arte, nos dedicaremos en exclusiva al gran fiasco de Enrique Iglesias en Santander.
Y demás.
Sí.
¿Por qué no te callas?
Bajo el título, ¿por qué no te callas? ¿Te
está suena, más ¿verdad? Guapo.
Bueno, pues a las 5, amigo,
sí, señor.
Lo has clavado. Gracias, sí, Mariano. Michael Jackson se convertirá en personaje de animación.
Este proyecto póstumo se llamará El Halloween de Michael Jackson y será emitido en la cadena CBS. Los herederos del cantante están negociando ahora los derechos para su emisión fuera de los Estados Unidos. Jackson murió en 2009 y desde entonces se han lanzado varios proyectos y discos póstumos para rentabilizar la herencia del cantante. Incluso, recuerda, pusieron a la venta el rancho de Neverland, allí en California.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. La cita está fijada para las 5 de la tarde. A esa hora, PSOE y Podemos han quedado para iniciar las negociaciones en busca de acuerdos parlamentarios concretos, al parecer. Hoy se celebra una primera reunión, en realidad es la segunda, con los equipos del Congreso de ambos partidos, encabezados por los jefes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y aquí los compañeros que la van a seguir de cerca y que están, se están partiendo la tarde más buena, que se van a chupar, son Ricardo Rodríguez y Alberto Escalante. Ricardo, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué contentos, ¿eh? Para julio, oye.
Entusiasmados. El mejor plan para un lunes de julio.
Eso digo yo.
Por la tarde.
Oye, Ricardo, esta mañana ha habido reunión de la ejecutiva del PSOE. Digo yo que de lo de esta tarde se habrá comentado algo, ¿no?
Sí, algo se ha comentado y evidentemente se ha hecho mucho hincapié en que con su plan Pedro Sánchez quiere erigirse en árbitro entre lo que ellos consideran el inmovilismo del PP y el rupturismo de los nacionalistas. Lo cierto es que todos los movimientos de Pedro Sánchez en este asunto tienen un tufo electoral mirando a las próximas elecciones en Cataluña que es muy evidente.
Oye, hablando de tufo electoral, Ricardo, ¿más mirando unas elecciones también en España o mirando una moción de censura?
Yo creo que, de momento, muy centrado en Cataluña, porque de lo que se trata ahora mismo por parte del PSOE, lo que vienen a decir los dirigentes en Ferraz, es de ocupar un espacio que ellos consideran que está abierto, siempre, por supuesto, mirando de reojo, como en casi todo, a Podemos y la defensa que hacen los morados del encaje de Cataluña en España, que es diferente, porque ellos lo que apuestan es por una soberanía, por lo menos parte de Podemos, por lo menos, de una soberanía catalana que supere el artículo 2 de la Constitución. Uh-huh. Hasta ahí no llega el Partido Socialista, pero por ahora, pero es evidente que ya tiene un plan trazado Pedro Sánchez que sí que continúa en septiembre, porque Sánchez va a estar muy presente a partir de septiembre en Cataluña, incluso pretende reunirse con Puigdemont, con todos los partidos políticos y estirar al máximo pues esta situación creada por el órdago
Alberto, secesionista. Alberto, por parte de Podemos, la reunión de esta tarde, ¿cómo se presenta?
Pues mira, decía Ricardo lo de la moción de censura que no lo ve. Yo creo que Podemos también ha asumido ya que, por lo menos a corto plazo, el PSOE no está por esa historia de la moción de censura, sino que, de hecho, hace unos minutos decía Irene Montero que el objetivo a corto plazo es poner en marcha un marco de diálogo, de trabajo parlamentario, para ir anticipando un posible gobierno de cambio, y que el objetivo a medio plazo decía ya, es lo de otra moción de censura, pero ya no lo ponen como algo inmediato. Y a pesar de que Iglesias está diciendo a quien le quiera escuchar que es Pedro Sánchez el que se ha acercado al PSOE, a Podemos, que está asumiendo la hoja de ruta de Podemos, pero en realidad, de momento, el que ha aceptado el calendario que propone Sánchez, la estrategia que propone Sánchez, es el propio Iglesias, que es hablar de temas parlamentarios y dejar de momento a un lado la moción de censura.
Es que eso les falta ir de la mano, decir que se presentan juntos de aquí a cuando toquen las siguientes elecciones, ¿verdad?
Bueno, sobre eso hay que recordar algo que pasó el viernes, y es esa oferta en Castilla-La Mancha para que Podemos entre en el gobierno de García Page con José García Molina vicepresidente. Todavía no está ratificado, pero es un movimiento interesante que puede salir hoy a colación en la reunión, ¿eh?
Hombre, sobre todo viniendo de García Page.
Claro.
Que hace 6 meses los ponía a parir, claro. Y ahora no es que remodele el gobierno, es que lo amplía por toda la cara. Hace un vicepresidente y una consejería más. Pero bueno, Ricardo, ¿exactamente qué ha dicho Ábalos, el no sé si número 2 o número 3 de Pedro Sánchez, sobre la deuda en Cataluña? ¿Estabas al loro?
Sí, por supuesto.
Es que está muy buena, ¿eh?
Ha dejado muy claro que ellos son partidarios de una quita de esa deuda de Cataluña con el Estado. Y ello sería dentro de un nuevo modelo de financiación autonómica que también quieren impulsar.
Pues a mí me gustaría preguntar a García Page, a Fernández Vara, a Susana Díaz o a Javier Fernández, ¿qué les parece lo de la quita? Porque al final la quita me lo están quitando a mí, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego. Está claro que en toda esta estrategia de Pedro Sánchez hay muchos temores dentro del propio Partido Socialista. De entrada, lo que puede propiciar Pedro Sánchez por este camino es la ruptura del Frente Constitucionalista, y no todos están de acuerdo con esta estrategia. Uh-huh. De hecho, ¿tú has oído hablar al responsable de política federal del PSOE?
No, ni al jefe.
Por ejemplo.
Al jefe tampoco. ¿Quién es el de política federal? Fernández Vara, ¿no?
No, es Pachi López.
Ah, muy bien. Sí, no hacemos más que mejorar. Lo dicho, Ricardo Rodríguez, Alberto Escalante, qué buena tarde os vais a chupar. Qué envidia me dais. Y allí con los cubatas allí. Joder, macho. Bueno, que luego os escucho.
Venga, un abrazo.
Muchas
Alberto,
gracias.
Richie, chao.
Un fuerte abrazo.
¿Estoy por ir?
Sí.
Estoy por ir, por ti una pinta.
Vete y me lo cuenta.
Vale.
Escucha esto porque la verdad es que no sé qué es más, si preocupante o llamativo. Una ola de ataques con ácido desata la alarma en el Reino Unido. Hace tan solo unos días, y en menos de 90 minutos, se produjeron 5 ataques con ácido en Londres. Una situación que ha llevado a la primera ministra a plantear un paquete de medidas excepcionales. Primero, las cifras. Álvaro Sáez.
Pues sí, los datos proporcionados por la Policía Metropolitana dan que pensar y mucho. Desde el 2010 se han producido más de 1.800 casos de ataques con ácido. Solo el año pasado el ácido fue utilizado en 458 casos, que comparados con los 261 del año 2015 supone un incremento más que considerable. Esta clase de ataques siempre han estado asociados a los atentados contra el honor y en muchos países asiáticos a los de violencia de género. Reshan Khan es una reciente víctima de este tipo de ataques y ha lanzado desde su cama del hospital una campaña pidiendo acciones al gobierno, y que ya cuenta con 500.000 de firmas.
Iván Alonso, corresponsal en Londres. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito.
Pues vaya movida, esto ya no son sucesos, esto es mucho peor.
Bueno, esto es, como decíais, lo que va en aumento, y esa es la preocupación que tiene el gobierno, que ve que no para y además cada vez, cada año, más ataques de este tipo, más denuncias de este tipo, y sobre todo los afectados, ¿no? Que están formando plataformas, como contabais, porque muchos de ellos tienen lesiones irreversibles que ni con la cirugía plástica van a poder curar en toda su vida.
Una cosa, Iván, ¿afectados o afectadas?
De los dos tipos. Ya,
¿sí?
ya no es solo como decíais delitos de honor y demás. Estos son ataques, la policía dice, de pandillas callejeras o bandas organizadas, que son los que lo están utilizando. Porque dice que son que lo utilizan porque este ataque tienen cargos más leves. Por ejemplo, que si atacan o a bandas contrarias o hacen robos con cuchillos, porque las condenas con estas son mayores, porque date cuenta que con cuchillos sería intento de homicidio. Con este tipo de ataques, con este tipo de ácidos, productos como por ejemplo lejía o limpia hornos, que los mezclan con otros tipos de productos para hacer este tipo de ataques, esto se supone son ataques leves, ¿no? Daños leves. Las leyes aquí no lo contemplan como si fueran ataques muy graves. Entonces, utilizan esto en vez de los cuchillos y está proliferando. Es verdad que, por ejemplo, los ataques con cuchillo, con arma blanca en Londres son altísimos. Creo que se habla de 12.000, por ejemplo, el año pasado. Pero esto cada vez va en aumento y el gobierno está más que preocupado.
¿Medidas que ha planteado el gobierno precisamente?
Bueno, medidas. Ha hablado la ministra del Interior, Amber Rudd, lo hizo ayer en un periódico, el The Sunday Times. Habla de recursos, que no va a escatimar en recursos para la prevención de la oleada. No habla en general de medidas, pero habla de un plan de acción que incluía la revisión del Código Penal, sobre todo para endurecer las penas, ¿no? Que es lo que persigue el gobierno, que no se libren, porque la mayoría de estos casos, Expósito, hay que decir, que no llegan ni al juzgado. O sea, este tipo de ataques con ácido, con estos productos, no llegan ni a juicio. Entonces, lo que se intenta es asegurarse que el sistema penal, todos los que lo componen, por ejemplo, desde la policía a los fiscales, tengan poder, ¿no?, para meterlos en la cárcel y que no salgan a los días como salen, y salen además con delitos muy muy leves. Hoy lo debate el Parlamento, de ahí no se saldrá nada fijo, pero bueno, se intentará, porque Ruth ha prometido, la ministra de Interior ha prometido además un fondo especial de ayuda a las víctimas, porque claro, cada vez proliferan más y, como decíamos, son daños irreversibles que no van a poder curar.
Jo, a mí la verdad es que me da cierto reparo hablar de estas cosas, porque no hace falta más que empujar un poquito un zumbao para poner de moda una nueva modalidad de
además
maltrato,
es que es muy,
¿no?
Además tienen el problema es que para la policía y para esto, es el precio, porque la forma de conseguir estos productos, porque en una droguería, nada, en un supermercado lo consiguen por nada, 4 o 5 libras, los mezclan como si saben hacerlo y demás, y organizan unos ataques como por ejemplo el del viernes pasado, ese de en 5 ataques en 90 minutos con una moto, 5 robos diferentes.
¿Y eran la misma pareja, eran los mismos?
Eran 2 adolescentes de 15 y 16 años.
Que hicieron 5 ataques en hora y media.
En hora y media en el sur y el este de Londres, o sea, que iban con una moto, se supone, eso estaba investigando la policía, iban atacando a sus víctimas, a las que robaban, porque se supone que son robos con intimidación, y atacaban con este tipo de productos. Una de las víctimas, de estas 5 personas, tiene heridas irreversibles, como decimos, en el rostro, y está ingresada desde hace varios días.
De todos modos, ya para concluir, se confirma una cosa, tanto en asuntos de terrorismo como violencia contra la mujer, y vete tú a saber esto, estamos, entre comillas, desde el punto de vista legal, bastante mejor que el resto del mundo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando hace nada en Bélgica no se podía detener por la noche, aunque fuera un comando yihadista, y ahora esto no se considera violencia contra la mujer si a una tía le tiran un bote de ácido a la cara, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto,
eso están cambiando. Aquí se lo están intentando cambiar, lo que te contaba antes, expuesto. La ley la están intentando modificar para que este tipo de delitos pues, se ocasionen penas graves. Porque, claro, si es que lo que hablamos, están saliendo a los días. O sea, no llegan ni a juicio en muchos
pasa,
de estos casos.
¿Sabes lo que pasa, Iván? Que ahí se junta con el tema del menor. O sea, aquí,
claro, no, este
más
tema
allá,
es más,
más allá del delito, tiene 15 años el crío, ¿eh?
Sí, estos dos. Este caso va a ser, vamos a seguirlo, porque claro, este caso va a ser crucial para este tipo de esto que dice el gobierno, ¿no? Para este endurecimiento de las penas, a ver cómo se mete, a ver qué tijera mete ahí en las leyes y a ver cómo lo hace.
Bueno, pues te cojo el guante. Vamos a seguirlo. Seguro que en los próximos días habrá noticias de estos dos chicos. Al loro nos lo
cuentas.
Venga,
perfecto.
Gracias, Iván.
Un abrazo.
Chao, chao.
Tremendo, ¿eh?
Menuda movida. Ojito con el efecto contagio, ¿eh?
Sí.
Menudo pollo. El chistecito este con el que arrancó el siguiente tema, ¿de quién es? ¿De John o de Israel?
Es mío.
Es tuyo, ¿no?
Ha tardado en responder.
No es tuyo.
Es que pensé que ibas a saber ya, ¿eh?
Sí, lee.
El mundo zombie está de luto.
¡Ah! ¡Festival del humor!
Te has quedado a gusto, ¿eh?
A primera hora de la mañana lo escribí. Nada más a ir de la reunión, la risa...
Saliendo de la ducha,
ojo,
¿no?
Que me ha metido cosas a mí en el guión que ya vas a ver luego.
Bueno. Venga, tira, a ver. El mundo zombie está de luto. Uno de sus precursores, el neoyorquino George A. Romero, está palmolive a los 76 años. Romero era uno de los grandes maestros del terror y se convirtió en referente por la mítica película La noche de los muertos vivientes. Bueno, hoy le queremos rendir homenaje y en la tarde te traemos no una de zombies, no, varias. John Uriarte e Israel Remuñán nos ayuden a recordarlas. John.
Bueno, pues vamos a comenzar nuestro repaso zombie con el propio George Andrew Romero, que saltó a la fama por su Noche de los Muertos Vivientes, un filme del año 1968.
Te he dicho que esos hombres no tienen fuerza. Yo he peleado con tres de ellos y he echado a otro de aquí.
Pero no me has oído. Hace un momento han volcado nuestro coche.
Fíjate. Cale borroca ya en el mundo de los zombies.
Pues el argumento, el argumento de esta peli es sencillito. Es por si todos hermanos visitan a un familiar difunto en el cementerio de un pequeño pueblo. De repente, la cosa se complica. Y mira qué casualidad. Los muertos vuelven a la vida y los protagonistas les pilla casualmente por rodeados de tumbas. Claro. Al hermano se lo cargan y ella se pasa toda la peli encerrada en una casa intentando que no entren, los zombies. Bueno, fin de la película, ahí acaba. Y
pero
un referente.
¿Entra o no entra?
Al final, bueno, sí. Al final consiguen como acaban bien,
sí,
las pelis.
Sí, pero hay,
taparse,
hay,
no, no, no. Pero hay momentos de tensión, ¿eh? Sí. Tiran abajo las ventanas, toda la madera que habían puesto para que no entrasen.
Oh, esto sí que es un spoiler. Bueno, y tiene varias curiosidades. Uno, los actores.
Pero un spoiler de una película
del 68.
Déjate, que siempre hay gente por ahí que quiere verla. Los actores, casi todos novatos, por cierto, aceptaron no cobrar ni un duro hasta que la película tuviese éxito.
Y lo tuvo,
y mucho. Sí. Dos, como la Asociación Cinematográfica todavía no existía, la cinta no
fue. Música más.
Sí, sí,
¿no?
Estamos aquí. Claro, estamos
aquí.
Sí, es la banda sonora de la reunión de esta tarde.
Ya, ya.
Sí, sí. Bueno, la cinta no fue clasificada por edades porque todavía no se hacía eso y pudo verla todo el mundo. No había rombos ni nada por aquel entonces.
Una catástrofe.
Y tres, en ningún momento se emplea la palabra zombie. Fíjate qué curioso, se refieren a ellos como esas cosas.
Caramba. No hay nada como el terror antiguo, ¿eh? La verdad es que esas películas daban auténtico miedo. Luego fue evolucionando y ya empezaron a dar asco.
Sí, sí, asquete. Mira, Espósito, año 1985. Un estudiante de medicina llamado Herbert West idea un suero capaz de revivir a los muertos. Lo que pasa es que la historia se le acaba yendo de las manos.
No puede oírla ni verla.
¿Y qué es lo que le ocurre, doctor?
No podemos saber el tiempo de recuperación. Por eso necesito que firme una autorización para poder realizar una exploración.
Reanimator es el nombre de esta peli. Si es que el color del suero del doctor verde fluorescente tampoco animaba a pensar que la cosa pudiese salir mucho mejor. Era como un flagolosina. Pero lo cierto es que el fin se convirtió en un clásico de la serie B.
Esta película triunfó, la que viene ahora, por unir el humor y el horror. Algo que continúa funcionando hoy en día. Si no, al loro.
Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global. Y cuando creías que ya no podía ir a peor... zombies.
Mucho más reciente que las otras, Espósito, damos un salto en el tiempo. En Bienvenidos a Zombieland, el protagonista y por tanto el que hace frente a los zombies es el tío más cagueta de toda la película, ¿eh? Se trata de una burla, respetuosa eso sí, a todo el género zombie a lo largo de la historia. Te ríes hasta de la muerte. Mi hermano pequeño, que no podría verla por la clasificación de la edad, esta peli se la ha visto como 10 o 12 veces, pero es mucha risa, no es de miedo, ¿eh?
Luego algún día te preguntaré por qué más películas le has puesto a tu hermano pequeño.
Sí.
No, pero es que no había que ponerse, ¿no?
A la policía.
Sí,
vale. La siguiente, bueno. Una de zombies a la española.
Sí, ya
no. Dijo lo que te diga, no tenemos que grabar. Te hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso?
No abras esa puerta.
¡Ey, tonta!
Ni vayas de enviada especial a ningún sitio.
¿Qué decís
de
la gente que dialoga con la película? ¿Esa gente? ¿Qué merece?
Conozco mucha gente. Bueno, Rec fue rodada con apariencia de falso documental y relata el día a día de muchas comunidades de vecinos. La policía se ve obligada a poner el bloque en cuarentena porque la del tercero le muerde la oreja al del quinto, el portero le arranca el brazo a la limpiadora.
Eso puede ocurrir en cualquier reunión de vecinos.
Lo habitual cuando hay que hacer una derrama.
Una reunión de vecinos. Tampoco
tan raro.
Bueno.
Éramos un grupo de amigos que se fue a una cabaña en las montañas a beber, a echarse unas risas y a pasárselo bien. Pero apareció una horda de zombies nazis.
¿Zombies nazis?
Sí, sí. Hay de todo.
Esto que van especializándose.
Sí. No hay mucha explicación. Si me estás pidiendo una explicación, te digo que no la hay. A esta peli, zombies nazis, le sobra sangre y le falta sentido, Espósito. Un grupo de amigos se pega a la fiesta en una casa de montaña hasta que... Y mira que pueden pasar cosas en la montaña, ¿eh? Pues son atacados por zombies que fueron soldados nazis. Lo normal, ¿no?
Sí, pero no solo... Sí, yo de toda la vida. Pero no solo vamos a hablar de pelis antiguas, Espósito. También me gustaría a mí rescatar alguna de mi adolescencia, año 2002.
Tu adolescencia, año 2002.
Ella es Selena. Verás, Jim, tengo malas noticias.
Esto de adolescencia, no, venía
adolescencia
en el guión.
Se quería decir año 1902.
No, 2002.
Israel.
Venía en el guión.
Y la pregunta es, ¿qué le pasa a los ingleses? Se pregunta la gente últimamente y también se lo preguntan en esta peli. Porque algo similar sucede en 28 días después. Un extraño virus se propaga por Londres. La gente comienza a palmarla y un grupo de supervivientes busca sobrevivir, valga la redundancia, acechados por seres terroríficos.
Y atento a este expósito, que esta es buena.
Vivian, cariño. Pequeña, ¿estás bien?
Por no hablar del Dalsy a la niña, mía,
ha dicho
se
Vivian, pero
Vivian.
La de Rocky no se llama Vivian también.
Sí, pero ahora está la mujer, está la niña.
¡Vivian! No.
La Vivian siempre anda muchos problemas. Bueno, he de reconocer que El amanecer de los muertos me dio un poquillo de miedo en su día cuando yo era pequeñito y decidimos...
¿De cine mudo?
¿Cuál? No. La que vi, digo.
Eso.
La del 68.
Era radioficción.
Y decidimos acabar con esta porque es un remake de la de George A. Romero. Como siempre, los muertos resucitan y se alimentan de humanos. Solo hay una diferencia, que en vez de buscar refugio en una vieja casa, como esta, más moderna, lo hacen en un centro comercial.
En las redes, ¿por dónde van vuestros mensajes? También por cosa de zombies, ¿no, Antonio?
Sí, sí, va con el luto y los zombies. Hemos pedido a nuestros oyentes que nos digan cuáles son sus pelis favoritas de zombies para hacer nuestro propio ranking. Dice Miguel Ángel, en los 80 íbamos al cine a verlas y después no nos atrevíamos a entrar en casa. Media película la veíamos con los ojos cerrados. Recuerdo, cumpleaños mortal.
Mira, Miguel Ángel, eso es una excusa, tío. Pero no nos íbamos a entrar en casa, a mover.
Tú te ibas de juerga.
Anda,
claro.
Anda, canacha. Más.
Vanessa, yo me quedo con Resident Evil. No es que sea una de las más antiguas, pero me hizo pasar mucho miedo. Luis, una española, Rec.
Ya lo hemos comentado,
exactamente,
sí.
Exactamente. Y Marta, a mí se me quedaron grabadas en mi mente las cabezas parlantes de Reanimator.
Sí, me meto las cabezas parlantes, sí.
¿Sí?
Sí, daba mal rollito. Un poco asqueroso.
No me acuerdo.
Pues sí, luego te, si eso te paso yo, que tengo por ahí grabado.
Espectacular el vídeo de Wimbledon en un partido de exhibición de chicas. Está Conchita Martínez, por cierto, entre las cuatro.
La del señor.
Bueno.
Se le ponen la falda y todo.
Se sigue compartiendo el vídeo de unas tenistas que dan una lección en Wimbledon a un espectador que se le ocurrió decir cómo sacar. Le dice, al cuerpo, coger otra y dijo, ¿cómo? Ven aquí, bájate. ¡Qué espectáculo!
Estáis haciendo spoiler, ¿eh?
Tira, tira.
Kim Clijsters es una tenista belga retirada que participaba en un partido de dobles de exhibición y, como habéis dicho bien, cuando iba a sacar, escuchó un consejo allí desde la grada que le pedían sacar al cuerpo. Y Kim, entre risas, se lo tomó a broma, pero al final propuso al aficionado entrar en la pista. Al hombre... Le colocaron, como bien decía Israel...
El hombre que tiene una panza...
Bueno,
es espectacular, espectacular.
Le pusieron la faldita sí. Pantalón, como el resto de jugadoras, y le dieron prestada una raqueta, se la ofreció Conchita Martínez. La tenista belga sacó, siguiendo el consejo que le habían dicho, al cuerpo. Y el aficionado defendió el punto como pudo, eso sí. El vídeo que ha triunfado en YouTube lleva ya más de 2 millones de reproducciones y casi 10.000 retweets.
Es que esto pasa algo parecido no solo en el tenis, en cualquier deporte, ¿eh?
En los estadios.
Cuando una gente empieza a gritar, ¡tira para allá! ¿Has dado un pase tú más allá de 10 metros? O sea,
eso que... ¿Pero qué gozada tiene que ser? Baja, sí, ven aquí, baja, ponte. Aquí.
Toma, ponte ahí.
Ponte, ahora. Chuta.
Y eso, la señora ya estaba retirada, ¿eh? Sí. Y ya un tenista de verdad. Y le revienta.
Con
revienta la panza del raquetazo.
No, le saca fuerte también. La chica le saca fuerte, no, como claro, con claro. Rabia, porque es normal.
Que el otro no sabía qué hacer. Mira la pelota. ¡Uy!
Le da garbiño y ya verás.
Mira, hablando de zombies y de monstruos y esas cosas. The Vamps presenta nuevo disco.
Bueno, este es el tercer álbum de los jóvenes británicos y lo lanza por partes, porque últimamente está de moda sacar los álbumes por partes. Acaban de publicar la primera de las dos que tienen prevista. Se llama Night and Day y lo han realizado con la colaboración de otros artistas como Tini o Sabrina Carpenter, y hasta finales de año nos saldrá la segunda, que se llamará, muy originales, la Day Edition. Mm.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Por cierto, recuerdo, a partir de las 5, en la sección de Jon Uriarte, hoy vamos a rendir homenaje a Enrique Iglesias, sí, uno de nuestros personajes favoritos.
Y su gran
por
concierto.
Ese éxito.
Buenísimo.
Ese concierto memorable.
Maravilloso.
En Santander.
Sí, señor.
Que acabó al grito de manos arriba, esto es un atraco por lo bien que lo hizo.
Pero
tío.
Él, como no se sabe las canciones, creía que era el estribillo.
No, no, pues da lo claro, mismo. Así que, ojito, homenaje bajo el título ¿Por qué no te callas?
¿Por qué?
La Universidad Autónoma de Barcelona ha descubierto un nuevo material que reduce el consumo de energía en los móviles. Enseguida hablamos con Jordi Sort, el director de esta investigación, y con Jorge Alcalde. Nos vamos a la ciencia y nos vas a poder ver en Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.